Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tal y como te hemos venido contando en toda la programación regional hoy de COPE Canarias, todos los ojos están puestos a esta hora en el encuentro que en estos momentos mantiene el presidente regional Fernando Clavijo y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Una cita que llega después de rifirrafe mantenido ayer en el Congreso de los Diputados entre el propio Sánchez, en Núñez Feijóo, y en el que el acercamiento entre populares y socialistas a cuenta del problema migratorio y en particular sobre el reparto de los menores migrantes parece cada vez más difícil, cada vez más complicado. Hoy en los micrófonos de COPE Canarias, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha vuelto a insistir por enésima vez que en este no es problema de las islas, sino que es un problema de toda España.
Vamos a ver qué pasa hoy en la reunión del presidente Clavijo con el presidente Sánchez y espero que el señor Sánchez entienda que no puede seguir diciendo que va a ayudar a Canarias o que la competencia es de Canarias, porque mientras piensen así, pues estaremos como estamos, como que tenemos un problema, que necesitamos ayuda. No, España tiene un problema que tiene que resolver.
Esa reunión comenzaba a las 9:30 hora canaria. Estaremos, por supuesto, pendientes de todo lo que ocurra a lo largo de toda la programación regional y local de COPE Canarias. En cualquier caso, la diputada nacionalista insistió en que es imperativo que el gobierno de España tome decisiones con carácter inmediato en su frontera sur e instó a Sánchez a que deje de dar respuestas poco claras y agilice las soluciones con la Unión Europea. Son las 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este hoy, desde el Hotel Gran Costa de Eje del Grupo Fedola, es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito generamos la actualidad aquí en COPE Canarias. Comenzamos contigo y madrugamos a las 6:20, a las 6:50 y por supuesto desde las 7 tienes toda la información a nivel regional con Roberto González en COPE Canarias. Ahora tomamos el testigo nosotros a nivel insular aquí en la isla de Tenerife hasta las 12 y lo primero es repasar las claves informativas que nos dejan la mañana. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. En nuestro programa regional hemos estado haciendo en el día de hoy una radiografía de las bajas y el absentismo laboral, debido a que Canarias sigue liderando las cifras de absentismo en España, situándose como la tercera región con mayor tasa de ausencias al trabajo, con un 7,3%. Aunque esta cifra ha caído con respecto al trimestre anterior, sigue siendo más alta que hace un año, reflejando un problema persistente en las islas. Pedro Afonso, presidente de la COE, advierte que cuando la incapacidad se produce en el puesto de trabajo, la baja dura el tiempo establecido, pero que, de ser en el hogar, el tiempo que estima la Seguridad Social puede ser el doble.
Casi 2 puntos de ese 7,5% tiene que ver con bajas injustificadas y el otro tiene que ver con las bajas que digamos que son justificadas por enfermedad. O sea, la problemática es que, por ejemplo, en una mutua, una luxación de rodilla, por decirle algo, la tenemos tipificada en unos 40 días para recuperarse y la siempre y cuando se produzca en una empresa, pero si se produce en casa y la atiende el Servicio Canario de Salud, pues esos 40 días se duplican.
También hemos preguntado por las bajas laborales, donde conocimos datos del tiempo promedio que suelen durar. Aquí hay que tener en cuenta que la cifra final es una mezcla tanto de las bajas de larga como de corta duración, lo que viene a dar unos 40 días. Así lo explicaba el director gerente de la Mutua de Accidentes de Canarias, Javier González.
Las bajas laborales de promedio duran en torno a unos 40 días. Las bajas por contingencia común duran en torno a unos 40 días. Ahí tenemos que poner, por tanto, las bajas de muy corta duración, que nace, por ejemplo, cuando alguien tiene la gripe, son bajas de corta duración, y bajas después ya las de mucha más larga duración, donde influyen el tema de las listas de espera, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, al final lo que calculamos es la media de esos procesos.
Otro de los temas que tratamos durante la mañana ha sido la baja flexible. Si alguno se lo pregunta, la baja flexible es una situación en la que la reincorporación del trabajador al puesto de trabajo se planifica con especial cuidado porque su estado de salud aún no es óptimo. La idea es permitir que el empleado vuelva de manera gradual, ya sea con horarios reducidos, adaptaciones en sus tareas o incluso con la posibilidad de combinar la baja de un empleo y el trabajo parcial en otro. Esta mañana habló en nuestros micrófonos Montserrat Casano, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, y comentaba que se muestran totalmente en contra de esta medida.
Comisiones Obreras no está de acuerdo con las altas flexibles, ni muchísimo menos, y no nos vamos a sentar a negociar semejante barbarie. Pero queremos que las personas que están de baja estén el tiempo que necesitan, ni uno más ni uno menos. Para nosotros es sumamente importante que las personas se puedan recuperar adecuadamente.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 106 migrantes en dos embarcaciones en aguas cercanas a Canarias durante la noche del miércoles. La primera patera, con 59 personas a bordo, entre ellas 5 mujeres, fue localizada a las 10 de la noche y trasladada al Hierro, donde arribaron al muelle de la Restinga a las 12 y media. Y la segunda embarcación, con 47 personas, incluidas 6 mujeres, fue rescatada a las 10 y media y llevada a La Gomera, llegando al puerto de San Sebastián casi a la medianoche. Todos se encuentran en buen estado de salud y fueron atendidos por el Servicio de Urgencias Canario y la Cruz Roja. Y por último, Guillermo, permíteme dos últimos apuntes. También te cuento que una mujer falleció ahogada en la costa de Bajamar, en San Cristóbal de la Laguna, concretamente en el charco de La Laja, que fue rescatada por los rescatadores de Helimer, un helicóptero medicalizado donde confirmaron su defunción. Y por último, en Arico fue hallado un cuerpo el pasado lunes en el sur de Tenerife con signos de haber sufrido una muerte violenta. Estaba quemado y maniatado y se encontraba en un túnel bajo la autopista Tenerife 1. La Guardia Civil investiga el suceso y aunque en abril se encontró en la zona el cadáver descuartizado de una mujer, no hay indicios de que ambos casos estén relacionados.
La verdad que llama poderosamente la atención este suceso de esta muerte violenta. Ha sucedido en la zona adyacente a la Tenerife 1, la autopista del sur, junto al municipio de Arico. Para ampliar información sobre este tema vamos a saludar, y siempre es un placer hacerlo en esta sintonía, nuestro compañero especialista también en materia de sucesos, Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué sabemos de este escabroso caso, Antonio?
Bueno, pues la investigación está declarada secreto sumario, muy poco. Pero sí es verdad que me llama poderosamente la atención que, no sé, a veces es por rellenar, saquemos a colación el caso de la ciudadana belga, que efectivamente no tiene absolutamente nada que ver. Hay una clave muy importante en esa zona de Arico, de la costa ariquense. Es sí. Una zona donde se utiliza como guardería y tráfico de drogas, sobre todo de narcolanchas. Por ahí es por donde pudiera caminar la línea de investigación que lleva la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Podríamos estar hablando que probablemente pudiera tratarse una persona relacionada con ese mundo.
Básicamente porque en esa zona hay varias zonas, digamos, vírgenes o más escarpadas de costa donde operan estos traficantes, entiendo, ¿no?
Más que escarpada, la zona es propicia para llegar con narcolancha. Lo que sucede es que muchas veces el CIBE no está operativo y es una zona, los mayores alijos de droga que se han intervenido han sido en esa zona. Hay otra que es la costa norte, que es la predilecta. Esa sí es abrupta, es escarpada, no hay CIBE. La otra todavía hay uno y funciona pues a rato. Y entonces es un lugar donde, bueno, creo que la línea de investigación que llevan ahora mismo la Guardia Civil pudiera ir en ese sentido. Y luego sí que sería interesante, ya que estamos hablando de cadáveres calcinados, sí, maniatados y sin detención de autores, en julio del 22 pues apareció otro en una bañera de estas de obra al lado de la balsa de Taco en Buenavista Norte. Sí. Y el autor o autores a fecha de hoy todavía no han sido detenidos. Y era un hombre relacionado pues con ese mundo de la delincuencia.
Claro,
y
del es que eso te iba a preguntar. Es decir, yo creo que una de las claves que has ofrecido, creo que es muy interesante, lo del tema de este tipo de narcotraficantes, pero el tema de que esté quemado y maniatado suele ser un proceder habitual en este tipo de delincuentes.
Suele ser un tipo de proceder, evidentemente. Tú suponte que estemos hablando de una persona que se queda con una parte del alijo, y la organización no lo va a tolerar, entonces pues se trata de un escarmiento y de borrar todo tipo de vestigios de prueba para tratar de ralentizar la investigación para ver. Ahora mismo también se están mediando las denuncias de desaparecidos de la isla.
Sí.
Eso es lo primero que se hace. Pero el tema de actuar de esta manera es, pues precisamente, por antes se le aplicó algún tipo de tortura y luego pues se acabó con su vida y se le prende a fuego para... Te digo, poner obstáculos a la labor forense y a la labor de investigación de la Guardia Civil. Date cuenta que no hay huellas, la necropsia no se puede aprovechar y es más complicado y se ralentiza mucho más la línea de investigación.
Claro, efectivamente. Pues la verdad que nos ha ofrecido dos claves, insistiendo en ese dato, en que de momento la investigación está bajo secreto, pero creo que nos ha ofrecido dos claves muy interesantes para seguir este tema en las próximas semanas y ver qué consecuencias que puede tener. Antonio Herrero, compañero, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un placer como siempre, Guillermo.
Hasta luego. 10 y 14, ya sabes que las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Cada día te lo recuerdo, pero es que es muy importante, porque tú sí eres importante para nosotros. Tú haces la radio con nosotros en el 610-1080-11. Aquí tengo nuestra central de mensajes ya activada adelante, ya lo sabes. Puedes comentar con nosotros a lo largo de del programa hasta las 12 del mediodía, todo lo que creas conveniente de lo que estamos contándote aquí en Arena en Cope Tenerife. 610-1080-11. También puedes hacer las 24 horas del día, naturalmente que sí, en X, donde somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Y también en la red social Facebook, donde somos Cope Canarias. Y por supuesto, no olvides que en la web de Cope tienes la mejor plataforma de información, tanto a nivel nacional como regional. Hoy estamos escuchando a Taylor Swift, que es noticia. Bueno, ha sido noticia muchos días durante los últimos meses, pero la noticia, fíjate tú, pobrecita Taylor Swift, la cantante norteamericana, que se ha convertido en la cantante que más dinero ha ganado en el último año. Y ha adelantado a Rihanna, vaya por Dios, la cantante de Bermuda. La cosa no es de broma, ¿eh? Se estima el patrimonio ahora mismo de Taylor Swift en 1.800 millones de dólares. Como has escuchado, ¿eh? 1.800 millones de dólares y adelanta a Rihanna, que estaba en 1.600. Así que te puedes imaginar cómo está el mercado musical. Si tienes una hija que cante y lo hace bien, oiga, no pierda usted la oportunidad de apostar por ella. 10 y 16, nosotros apostamos por ti y apostamos hoy por nuestros buenos amigos del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, con los cuales vamos a estar ya de inmediato después de 3 minutos de unos mensajes publicitarios.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Este jueves 10 de octubre, Herrera en Tenerife, desde el GF Gran Costa Adeje, con motivo del 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, CEST. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado de la conmemoración de estos años de trabajo de la Asociación Empresarial. Jueves 10 de octubre, vive la radio en directo desde el 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cuarta Ruta Gastronómica de la Cabra. Del 4 al 19 de octubre, acércate al Nordeste y disfruta de los productos de nuestra cocina tradicional. Y el domingo 20, vive en Tejina una gran jornada de degustación. Cuarta Ruta Gastronómica de la Cabra. Organiza Concejalía de Sector Primario del Ayuntamiento de La Laguna y La Laguna Zona Comercial.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y el Corte Inglés.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10:19, como decimos, estamos haciendo hoy Herrera en COPE Tenerife desde el Gran Hotel Costa de Eje. Aquí estamos en el municipio de Eje, evidentemente una de las joyas de la corona, gracias a Grupo Fedora, todo hay que decirlo también, pero sobre todo gracias a nuestros anfitriones de hoy, que son los amigos del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife, que hoy celebran su 25 aniversario. Bueno, una efeméride que yo creo importante para celebrar el trabajo que viene haciendo esta asociación empresarial desde hace 25 años. Don Javier Cabrera, presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Fabuloso, muy contento, muy emocionado, porque hoy va a ser un día muy especial.
Día especial en el que va a haber un montón de gente importante de esta isla aquí, ¿verdad? En este
hotel,
¿verdad?
Muchísima gente, muchísimos empresarios, todo el tejido empresarial del sur va a estar aquí esta tarde prácticamente, y el tejido empresarial también de Tenerife. Vendrán compañeros de asociaciones de Gran Canaria y de La Gomera. Estarán las mujeres empresarias, estará Fenorte, estará BNI Gran Canaria, de La Gomera estarán la Asociación de Comerciantes y Empresarios de La Gomera, y de aquí de Tenerife pues estarán todas las asociaciones empresariales hermanas, FEMETE, FEPECO, COE, etcétera. Va a ser una tarde-noche muy especial, la verdad.
Un día para celebrar y para reflexionar también sobre el buen momento que vive, digamos, el sur de Tenerife a nivel económico, Javier.
Bueno, las cosas están funcionando satisfactoriamente bien dentro de las dificultades que todos tenemos en un entorno complicado, con incertidumbres, con una administración, con una burocracia que no acaba de responder a las expectativas de los empresarios, pero que estamos luchando y peleando porque supere esas dificultades y ese excesivo hipergarantismo que tiene. Y también, bueno, en un entorno laboral pues complejo, como todos sabemos, de absentismo, de falta de mano de obra, que la está sufriendo la empresa en general, ¿no?
Recuerdo que hicimos un programa hace 2 años, si no me falla la memoria, lo hicimos aquí también en el sur, en el municipio de Arona. ¿Ha mejorado todos esos problemas que me estás diciendo, el problema de la gestión de licencias, por ejemplo, o los problemas que tienen para encontrar trabajadores? ¿Ha cambiado en algo en estos dos últimos años, o la tendencia ha sido ir a peor?
No sé si a peor, pero desde luego no ha mejorado. La situación se ha vuelto, al contrario, más compleja, más llena de tensiones, más difícil. Pero bueno, el empresariado canario es un empresariado, como se suele decir, resiliente, que se adapta a las dificultades y que vive en medio de esta incertidumbre, ¿no? Está acostumbrado a navegar en mares complejos, ¿no?
Si yo quiero, por ejemplo, abrir una empresa, ¿no? Abrir un restaurante, o una gran terraza de ocio, etcétera, aquí en el sur de Tenerife, en Adeje, en Arona, ¿cuál es el tiempo medio, digamos, una vez que yo tengo mi proyecto, que tengo los trabajadores, cuál es el tiempo medio, por ejemplo, para que a mí me dé una licencia para poder empezar a ejercer la actividad?
Bueno, depende de esa actividad, si previamente lleva una reforma de ese local. Si previamente lleva una reforma de ese local, y depende del tipo de reforma que sea, tendremos que superar la primera dificultad, que será obtener la correspondiente licencia de obra. A lo mejor, si es una ligera reforma, pues simple con un acto comunicado, pues podemos escapar, como quien dice. Pero si llevará una reforma más compleja, más profunda, como todas las reformas que llevan las grandes instalaciones que hay aquí en el sur de Tenerife, por el nivel que tienen y por el nivel al que están acostumbrados a prestar a nuestros clientes, pues lo más normal es que tenga una licencia de obra, que tenga que superar unos trámites administrativos interminables que, francamente, no tienen tiempo y no tienen un tiempo definido. No te puedo contestar, sinceramente, pero que son largos. Son largos, terribles.
Mucho más largos de lo que sería deseable, podemos decirlo así.
Mucho más largos de lo que podrían ser deseables, evidentemente sí.
Lo digo poniéndome la piel del emprendedor, que decir, de que quiere emprender y de que quiere jugarse su patrimonio, o el que pide a lo mejor un crédito para iniciar un negocio, etcétera. O sea, la cosa cada vez está más complicada, porque después está lo de encontrar el personal adecuado y preparado para desempeñar esa función. ahí tampoco ha mejorado la cosa.
Tampoco. Una vez que ha superado la gincana administrativa, sí, en la que hay que acudir a informes de diferentes administraciones, cabildo, esto, lo otro, aperturas, industria, no sé cuánto, cuando por fin consigues abrir, pues tienes que superar la parte de personal. Ahora mismo es muy complejo, todos los establecimientos están pasando por serias dificultades, inclusive todos lo estamos notando como sí, clientes, todos estamos notando que están acortando sus horarios de apertura, que tienen cierres que antes no habían.
Esa es la nota predominante, si el restaurante que antes abría 7 días, ahora abre 5, por ejemplo.
Ahora abre 5, efectivamente, o restaurantes que antes hacían 2 turnos, almuerzo y cena, pues ahora a lo mejor están haciendo almuerzo o cena, y eso lo estamos viendo como clientes, y es como consecuencia de la situación que estamos viviendo.
Más allá de todos estos problemas, yo creo que ya, recuerdo aquellas entrevistas de la pandemia, no nos recuperaremos hasta 2023, 2024. Gracias a Dios, el turismo aquí en el sur de Tenerife ha respondido de forma masiva a nivel internacional y hay una recuperación absoluta y estamos en un momento de bonanza, ¿no?
Estamos en un buen momento, con muy buenas expectativas, con un cliente de muchísima calidad, pero también un cliente muy exigente. Y no nos olvidemos que no estamos solos en este planeta, hay muchísimos destinos ofreciendo cosas maravillosas con los que estamos dispuestos a competir y competimos, porque Tenerife y el sur de Tenerife es una potencia mundial turística precisamente por eso, porque por su capacidad para competir a nivel mundial.
Y más allá de lo que nos dicen las instituciones oficiales, ese cliente está gastando más, sale de este hotel y va a cenar a un buen restaurante, sale de este hotel y gasta más en ocio, en otras ofertas.
Sí, en la media general sí, depende de las épocas, porque como todos sabemos, pues no es lo mismo el cliente de invierno que el cliente de verano, evidentemente. Pero es un cliente que sale, es un cliente que tiene inquietudes, que quiere disfrutar de las experiencias que le ofrece del sur de Tenerife y Tenerife como isla, porque no nos olvidemos que el cliente que viene y se aloja en el sur es raro que no dé una excursión al norte, al Teide, o que vaya inclusive a Santa Cruz a hacer una tarde de shopping, con lo cual es un cliente que reparte, que genera riqueza en toda la isla de Tenerife.
¿Qué expectativas ahora hay para nuestra temporada de invierno, Javier?
Las expectativas son buenas, las reservas, por lo que tengo entendido y por lo que me dicen pues todos los compañeros del sector hotelero, son buenas. Los precios son correctos y bueno, y creo que vamos a tener, si no ocurre nada, que no quiero ser yo pájaro de mal agüero, sí, y menos un día como hoy, si no ocurre nada vamos a tener un buen invierno.
Has dicho una cosa, los precios son correctos, hay mucho debate aquí en Canarias sobre si esos precios están al alcance, por ejemplo, de los residentes canarios, ¿no?
Hay mucho debate, evidentemente, pero todos sabemos que en los últimos tiempos ha habido un incremento de los costos, un incremento de los costos laborales, energéticos, inclusive hasta de muchos arrendamientos, un incremento de los costos financieros, producto de la refinanciación a la que tuvo que acudir muchísimos empresarios en la época del COVID, que todavía se están pagando aquellas multas, por decirlo de alguna manera, y todo esto, pues todo esto castiga duramente a la cuenta de resultados.
Hay una manifestación convocada para el día 20 de octubre, cumpliéndose 6 meses de aquella manifestación del 20 de abril en Santa Cruz, y además se va a celebrar aquí, en el sur de Tenerife, en el municipio de Arona, va a partir del Centro Comercial Metrópolis. ¿A ustedes, a los empresarios, qué les parece que se convoque esa manifestación? ¿Temen que pueda, digamos, ser de alguna forma agresiva contra los turistas que nos visitan?
Pues esa manifestación o concentración, como la queramos llamar, en una zona turística no nos parece de ninguna manera correcta. Vamos a ver, estamos protestando por el problema de las carreteras, por el problema de vivienda, por el problema de las aguas. Todo esto, ¿qué culpa tiene el sector turístico? No tiene absolutamente ninguna culpa. ¿Por qué no hacemos esa concentración delante del Parlamento, delante del Gobierno Canario, delante donde se decide, donde se toman las decisiones? ¿Por qué no se hace ahí? Yo creo que el único objetivo que tiene esa manifestación en una zona turística, además en una zona turística de primer orden, es molestar y generar una foto pues más o menos afortunada para luego difundirla en red y hacer daño a nuestro destino.
O sea, que ¿creen que va por ahí? ¿Publicar una foto que salga en redes y que después salga en medios internacionales y que haga daño al destino de Tenerife o al destino de Tenerife Sur? O lo que
completamente.
Sea. ¿Te han convencido de eso?
Completamente. Esto no tiene ningún otro objetivo, no le vemos ningún otro objetivo. O sea, yo si tengo que pedirte algo, te lo voy a pedir a tu casa, no lo voy a pedir al sitio donde vayas a tomar una cerveza a los fines de semana, evidentemente, ¿no?
¿Qué lectura hacen ustedes de todo lo que está ocurriendo con el proyecto Cuna del Alma, Javier?
Proyecto Cuna del Alma, continúa su tramitación administrativa, que ha pasado un proceso de muchísimos años, que entendemos que debe estar dentro de los cauces de la ley, que además está fiscalizado por numerosas administraciones, y no solo por administraciones, sino por numerosos técnicos de altísimo nivel dentro de esas administraciones. Si estamos poniendo en duda el papel, la labor, la fiscalización y el trabajo de los técnicos que fiscalizan los proyectos en Tenerife, y si estamos poniendo en duda a las administraciones que tenemos, yo creo que tenemos un problema grave. Tenemos un problema de que no creemos en el sistema, y eso es muy grave. Nosotros entendemos que si eso está ahí y se ha desarrollado, es porque, o se va a desarrollar, es porque cumple con todos los trámites que establece la ley para ello. De hecho, todos sabemos que no es un proyecto nuevo, que es un suelo que está recogido desde hace más de 30 años y que está recogido con una calificación urbanística, con lo cual nosotros entendemos, ni tenemos nada que objetar, porque entendemos que estará dentro del margen de la ley.
Está adyacente a esa polémica zona de Portito y otras zonas que están aledañas, donde hay gente viviendo en infraviviendas, en chabolas, en caravanas. Es decir, ¿cómo hemos llegado a este punto de que haya gente viviendo en caravanas, por ejemplo, que tenga un trabajo en el sector turístico y no pueda producirse o no pueda permitirse una vivienda?
Esto es una situación terrible, una situación lamentable, es una situación que no es de ahora, que es una situación que se viene cocinando desde hace mucho tiempo, muchos años. Bueno, ahí hay infraviviendas que no solo son utilizadas como primera residencia. Todos sabemos que hay infraviviendas que se utilizan como vacacionales y que inclusive se ofertan dentro de las plataformas de vacacionales y se alquilan y se subarriendan. O sea, nosotros no queremos decir que sea la totalidad, evidentemente, por supuesto, pero hay dentro y de todo, como se suele decir, ¿no?
Pero ¿encontraremos algún día el equilibrio, quiero decir, entre que ustedes puedan pagar un poquito más y entre que el precio de la vivienda de viaje, que se ha disparado en Canarias y estamos en el tope de España y más en las zonas turísticas, encontraremos un día en equilibrio para que realmente no pasen esas cosas?
Para llegar a ese equilibrio tiene que haber una política acertada y correcta de vivienda. Tiene que haber una legislación que proteja a los propietarios, que les permita arrendar las viviendas y que no vivan en la inseguridad en la que se encuentran ahora mismo. Tiene que haber unos juzgados en el sur de Tenerife, como viene reclamando el círculo de empresarios desde hace ya muchísimos meses, que funcionan y que puedan atender en tiempo y forma a los ciudadanos. Y tiene que haber una oferta de vivienda pública y tiene que haber una gestión correcta del territorio por parte de las administraciones para que puedan dar cumplimiento y que se puedan ejecutar las viviendas que la sociedad de Tenerife y que Canarias y que España necesita.
Y el hecho de que empresas turísticas puedan participar en la promoción de, no sé, de viviendas, apartamentos, etcétera, para los trabajadores del sector turístico, ¿eso es factible realmente o una quimera eso?
Algunas empresas lo están haciendo. Me consta que algunas empresas lo están haciendo. Sufren las dificultades de pedir una licencia hoy y que se la den dentro de 3 años, que es una dificultad. Volvemos de nuevo al principio de la conversación. Sí. Pero me consta que hay empresas que están adquiriendo viviendas para sus empleados y que están acabando edificios y comprando edificios, pues a medio acabar, para acabarlos, para poderles ofrecer viviendas a sus empleados.
Una última cuestión que quería hacerte, Javier. Hoy en Cope Canarias, en toda nuestra programación, estamos analizando un poco una de las principales quejas de ustedes, ¿no? Que es el absentismo laboral. ¿Por qué estamos a la cabeza de España en Canarias en absentismo laboral? ¿Ese problema está afectando directamente a la actividad económica en el sur de Tenerife?
Está afectando a toda España. Está afectando al sur de Tenerife, está afectando a Tenerife. Tenemos unos niveles de absentismo laboral que son realmente escandalosos. No hemos hablado todavía del absentismo laboral en el sector público, que debe de ser francamente llamativo, vamos a ponerlo así. Sí. Es muy temprano todavía para venirnos arriba. Y por supuesto que afecta.
¿Pero por qué estamos a la cabeza de España?
¿Por qué estamos a la cabeza de España? Pues ahí debe de haber un cúmulo, no debe de haber una única razón. Debe de haber razones emocionales, razones de morales, de falta de implicación en el trabajo. Debe de haber muchísimas razones que habrá que atacar convenientemente o que habrá que atajar o que habrá que solucionar convenientemente. Faltará a lo mejor también por parte cierto compromiso social con el trabajo y con lo que se está haciendo, y también hay una laxitud en la normativa, sobre todo a la hora de las altas y de las bajas, que crea y que genera el ambiente propicio para que esto pues vaya más.
Ha dicho el presidente de la COE en Herrera, en Cope Canarias, que bueno, que deje los puestos de trabajo a las personas que realmente quieren trabajar. O sea, que hay gente que no quiere trabajar y que engancha una baja con otra. ¿A usted qué le parece?
Hay muchísima gente que quiere trabajar, hay muchísima gente que además está implicada y que tiene responsabilidad y que acude a su puesto de trabajo y que sabe lo que tiene que hacer y que no trabaja más de lo que tiene que trabajar, cumple con su horario y hace las cosas que tiene que hacer dentro del horario establecido de acuerdo con el pacto que haya hecho con el empresario o con la empresa. Eso es una cosa que yo estoy completamente de acuerdo con el presidente de la COE.
Muy bien. Javier, terminamos en clave de futuro, 25 años ya del Círculo de Empresarios del Sur. ¿Qué nos depara los próximos años? En el sur de esta isla que ya se ha convertido por derecho propio en otra gran área metropolitana, ¿no? Y que demanda muchos servicios por otra parte, ¿no? Para poder hacer frente a esa actividad económica que se genera aquí en el sur, ¿no?
Bueno, pues el sur de Tenerife es una sociedad joven, abierta, cosmopolita, es una sociedad que se está vertebrando, que está en plena formación. Yo creo que ahora mismo vamos a la cabeza de los movimientos sociales de Canarias. Tiene un crecimiento demográfico importante, como todos sabemos, sí. Pero es que ese crecimiento demográfico importante es una oportunidad, como siempre lo ha sido en el sur de Tenerife. Nosotros siempre nos hemos nutrido de las grandes ideas, de los grandes emprendimientos, de los conocimientos de mucha gente que ha venido de fuera y que nos ha ayudado pues a ser lo que hoy somos. Precisamente una de las riquezas y de las fortalezas del sur de Tenerife es esa, la que estamos hablando. El sur de Tenerife tiene un futuro prometedor, siempre y cuando, volvemos de nuevo, la administración y ese hipergarantismo nos lo permita. Y yo creo que nos deparan grandes cosas para el sur de Tenerife y para Tenerife. No nos olvidemos que el sur de Tenerife trabaja para Tenerife y para Canarias.
Pues esa es una buena frase, un buen mensaje para terminar. Javier Cabrera, felicidades por estos 25 años del Círculo Empresarial sobre Tenerife. Esta tarde, como digo, con un acto aquí, bueno, como se dice popularmente, el todo Tenerife va a estar arropando y acompañado al Círculo Empresarios del Sur. Javier, muchísimas gracias por recibirnos hoy.
No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a COPE por estar aquí junto a nosotros en un día tan importante y un saludo para todos los oyentes.
Gracias, de verdad. 10:35, vamos a seguir hablando del CES, del Círculo Empresarios del Sur, a nada, a vuelta de mensaje, en 3 minutitos. Ha sido nuestra noticia del día, ya lo saben, con Quirón Salud Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Este jueves 10 de octubre, Herrera en Tenerife, desde el GF Gran Costa Deje, con motivo del 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, CEST. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado de la conmemoración de estos años de trabajo de la Asociación Empresarial. Jueves 10 de octubre, vive la radio en directo desde el 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Herrera en COPE Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Fiestas patronales ADEGE 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADEGE.es. Fiestas en ADEGE 2024. Ven y vívelas.
Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:38, me acompañan en esta mesa en el hotel Grupo Fedora Gran Costa de Eje, Raquel Arroyo, que es vicepresidenta segunda y tesorera del Círculo Empresario del Sur de Tenerife. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Santiago González, que es miembro también de la Junta Directiva y fundador, además del SERA, aparte de asesor jurídico. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy un día especialísimo, Raquel, para ustedes con esta celebración, me imagino, ¿no?
Hombre, 25 años, si se cumplen todos los días. Sí, estamos muy ilusionados con la respuesta que hemos tenido y bueno, fantástico.
¿Cómo ha cambiado el sur de Tenerife en estos 25 años, Raquel?
Bueno,
el crecimiento
ha sido tremendo.
Tremendo.
Tremendo, y hemos sufrido el látigo de las crisis, yo creo que más que cualquier otra zona de la isla, por supuesto. Y bueno, hemos crecido, hemos decrecido, pero sí es verdad que a nivel poblacional ha sido un cambio exponencial.
Mira, eso es una clave interesante. Santiago, ¿cuál fue más complicada? ¿La crisis del 2008 o todo lo que pasó? Bueno, vaya, la pregunta igual, la respuesta es un poco obvia con el cero turístico, pero bueno, lo de la COVID sí que fue el acabose, imagino.
Eso fue terrible, terrible, porque hubo un parón absoluto y la actividad pues desapareció de un día para otro. Y claro, yo mismo, como podía salir a la calle, porque tenía, como abogado podía salir a la calle, hubo muchos días que me vestía y salía de mi casa y venía al despacho en absoluto silencio y con todas las calles, pues que yo no podía ni creérmelo.
Yo tengo, ha pasado 4 años. Tengo grabada en la retina la primera vez que nos dejaron salir, que me di un paseo aquí para el sur, el solo ir con el coche por la Milla de Oro allí, enfrente del Hotel Mediterráneo. A mí impactó esa imagen. Ver aquello.
Tristeza.
Absolutamente vacío. Tristeza. Cero turístico. ¿No? O sea, cero. ¿Alguna vez ustedes, Raquel, pensaron que en algún momento de nuestras vidas llegaríamos a ver un cero turístico?
No, hombre, en la vida. Imposible. Mm. La crisis del 2008 fue especialmente dura. Eso sí es verdad.
Sí.
Se notaba muchísimo en el sur, sobre todo a nivel transportes. Aquí el transporte dejó de venir al sur. Dejaron de venir los camiones, dejaron de venir las cargas, dejó de venir todo. Se notó muchísimo. La autopista estaba, bueno, vacía, pero la crisis de COVID fue terrible. Nunca, nadie pensó que durara tanto, porque la programación fiscal, la programación de devoluciones de ICO, todas las programaciones se hicieron cara a diciembre como mucho.
¿Todavía hay empresas que están devolviendo esos créditos de ICO?
Por supuesto,
sí.
Y han hecho renovaciones, que es más terrible aún, porque como son las entidades bancarias, nos piden hasta la sangre por cualquier renovación, ¿no? Vas a reunificar créditos de este tipo de créditos que tenemos arrastrando muchos empresarios, sobre todo cuanto más grande es el palo, como decimos en Canarias, ¿no? Y la reunificación es terrible, terrorífica, porque las cláusulas que te ponen para cualquier reunificación son asumibles, ¿no? Las pagarás toda la vida.
Además, yo, por añadir una cuña en lo que dice Raquel, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, esto ha supuesto también pues la crisis de muchas empresas y personas físicas que lo han arrastrado a solicitar concursos para cerrar o intentar escapar y que no se las sociedades no fueran a liquidación, y personas físicas que se han quedado colapsadas totalmente y han tenido que recurrir, como te comentaba antes, en la ley de segunda oportunidad.
Sí. Santiago, y tú que eres abogado, eres asesor jurídico en este caso también del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife, ¿por qué hay que pelear tanto con un ayuntamiento para tener una licencia para abrir un negocio? Es decir, ¿cuándo vamos a solventar ese tema de la maraña administrativa? Que yo sé, si yo les pregunto una de las principales preocupaciones de ustedes en estos 25 años, seguro que la maraña administrativa es uno de ellos, ¿o no?
El primerísimo.
El primerísimo.
De donde deriva todo.
¿Y cómo vamos a solucionar eso? Porque llevo
30 años es escuchando esto de la
paraña administrativa. Es la burocracia, es decir, mientras la burocracia sea tan absolutamente voraz, pues las licencias de construcción pues tardarán todo el tiempo que hay sitios y licencias incluso de apertura. Hay sitios, por ejemplo, en Arona, que todavía a día de hoy, en más de 20 años, están pendientes de la licencia de apertura.
¿20 años?
Sí.
Pero igual lo que voy a decir no es una preorrillada, pero no sé, ¿no habría que facilitar un poquito la labor a los emprendedores, Raquel?
Hombre,
o sea,
hombre
desde el punto de vista que vas a generar economía y vas a generar empleo.
Pero desde el, vamos a ver, sin ánimo de defender a unos y a otros, en el momento que alguien entra en un ayuntamiento para intentar hacer, se encuentra con el procedimiento administrativo, que es como es. El recorte administrativo es, el recorte legislativo es imperativo. No podemos legislar sobre legislación, enmienda. Estamos continuamente que ya no sabemos ni dónde estamos. Y es posible que cualquiera meta la pata, cualquiera que quiera hacer algo, seguramente meterá la pata. Entonces, desde el que no se corte ese procedimiento administrativo que tenemos tan enmarañado que ni los propios técnicos nos encontramos con la experiencia diaria de que dos técnicos en una mesa, cada uno te dice una cosa diferente. Sí. ¿Cómo es posible que en una administración no te sepan dar una solución o un curso a un procedimiento, a cualquier expediente, bueno, sea de licencia de apertura, sea de construcción, sea de lo que sea?
Teniendo en cuenta que la ley de procedimiento administrativo obliga a dictar la resolución del expediente en 6 meses.
En un tiempo.
Pero no se cumple la ley de procedimiento administrativo.
No.
Se cumple, vamos.
Jamás y nunca, ¿no?
Pero hablamos en todos los aspectos, a nivel municipal, pero a nivel supramunicipal, ahí tenemos un organismo de costas, tenemos temas dependientes de Cabildo, sí, de Gobierno de Canarias, etcétera, etcétera, que no es que no se cumpla la contestación, es que ni siquiera se cumple para coger el expediente y ponerlo en la mesa. Claro. Ponerlo en la mesa, claro, en el tiempo que deben contestar.
Y una cuestión, ustedes el debate sobre el modelo turístico, ¿cómo lo están viviendo en los últimos tiempos? Con todo, se tiende a demonizar al empresario turístico, en este caso el empresario, ustedes no son hoteleros, pero a lo mejor trabajan y tienen sus empresas, sus negocios, es decir, con todo lo que decíamos ha cambiado el panorama económico del sur de Tenerife en los 25 últimos años, ¿ustedes cómo ven este tema del debate del modelo turístico?
Se ha demonizado evidentemente al turismo, se ha puesto en el punto de la diana, en el punto rojo, ¿no? Pero sí es cierto que actualmente tenemos muchos otros factores que pues, se sabe por qué evidentemente se ha puesto una diana, pero la realidad no es esta. Todo, o sea, a nuestro criterio seguro, todo pasa por el procedimiento administrativo. Nos hemos convertido en una sociedad que no progresa en ningún sentido. Dígase a la hora de hacer una carretera, un procedimiento de licitación, 20 años, el que sea, expropiación, licitación, dígase a la hora de pues hacer una construcción de cualquier
no
tipo.
No podemos seguir creciendo económicamente si no somos más eficaces desde
por
la
supuesto.
O sea, quiero decir, porque faltan infraestructuras, es
por
evidente.
Supuesto.
Las infraestructuras han quedado completamente cortas en el sur de
Cortas, lo que está lastrando, realmente hemos puesto la diana en el turismo, pero sí, el lastre real es la administración pública, el procedimiento, no la administración, ojo. Todos queremos hacer cosas, en la administración también, los que están ahí, pero es un lastre tremendo.
Mientras no se modifique, no hay ningún avance. Eso es una cosa impepinable y es lamentable. Es decir, todo esto que está sucediendo ahora mismo, pues es muy desafortunado esto, ¿no? Es decir, yo creo que se está sobredimensionando todo lo que es la llamada a esta crisis, porque se está pues no se focaliza, yo creo que en lo que se tiene que focalizar, porque es lo que dice aquí la compañera amiga Raquel, es decir, el tema es la burocracia, el tema es que las cosas no se hicieron en su día como se tenían que haber hecho y no se previó el aumento de población que ha venido, y entonces ahora todo es un atasco.
Claro, pero el tema son las infraestructuras, que es el tema son la falta de vivienda, los atascos que hay, porque claro, la gente no puede venir a trabajar desde el norte de la isla,
se lo piensa.
Es decir,
pero infraestructuras, hablemos de un hospital también, no centremos
también,
solo
claro,
en construcción, claro, centrémonos en un hospital, claro, centrémonos en el anillo insular, claro, centrémonos en todas esas infraestructuras que necesitan remodelación, pero es que realmente cuando tú te sientas con un político y un técnico que quieren hacer las cosas, se encuentran con el procedimiento, que los hay muchos y muy eficaces, pero se encuentran con el procedimiento administrativo y luego los secuestros que tenemos en medio de grandes compañías, operadores de diversos tipos, que un documento ni siquiera, ya ni participan en la administración, cualquier documento.
¿A qué te refieres exactamente con esos secuestros?
Temas de paso de líneas, de luz, temas de otra serie de cosas en las que se convierten en empresas muy grandes que no dan respuesta como deberían darlas también y retienen también esos proyectos, pero al margen de eso el procedimiento es el que nos está reteniendo todo. Es verdad que en materia de vivienda tenemos un déficit, pero cierto es que el procedimiento administrativo para construir una vivienda, no es que diga un edificio, es que una vivienda en un municipio, en el sur, una licencia, pues tienes licencia desde el año 2015, esperando por tener tu casa.
Así
no
es complicado.
Tu casa.
Una última cuestión. ¿Tenemos trabajadores cualificados para seguir creciendo? ¿Dónde está el fallo? ¿En qué estamos fallando? ¿En formación? ¿Qué es lo que pasa con eso, Raquel?
Estamos fallando, sin duda, en la tecnificación, en la profesionalización. Hay mucha gente que es muy profesional dentro de los establecimientos, de cualquiera. No voy a nombrar al hotelero porque ya lo sabemos, pero en el resto, ¿no? Y no hemos terminado de casar lo que es el sistema de profesionalización, que sea la misma empresa la que obtenga y la que dé las certificaciones correspondientes a medida que el empleado se va desarrollando, ¿no? Hemos fallado en eso y en otros países este tema está muy avanzado y aquí lo que tiene el CEP ahora mismo no encaja, los cursos no encajan de un lado y de otro, ya vamos adaptándonos, pero a paso de tortura.
Pues parece mentira, ¿no? Que el CEP ofrece unos cursos y no se correspondan con la demanda de trabajo que hay. Es otra cosa que no tiene ninguna lógica, realmente.
Sí, ha introducido cosas nuevas, pero hay muchas variables que ahora mismo podríamos tener en cuenta y sobre todo en colaboración con empresas que ya lo hacen, que ya están acostumbradas a formar y tenemos muchos casos que recurrir a la formación privada para poderlo suplir.
Bueno, son problemas que hemos querido pues dialogar y comentar con Raquel Arroyo, que es vicepresidenta segunda y tercera del SEJ, y Santiago Sáez, miembro de la Junta Directiva también y asesor jurídico, en este día tan especial para el Círculo Empresarial de Sur de Tenerife. Felicidades por esos 25 años. Gracias. Y que sean mucho más por delante y mucho más crecimiento económico para Tenerife y para su gente y para el sur de Tenerife. Gracias, doctor.
Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
10:50, venga, hacemos una pausita y seguimos en directo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y el Corte Inglés.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Este jueves 10 de octubre, Herrera en Tenerife, desde el GF Gran Costa Adeje, con motivo del 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, CEST. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado de la conmemoración de estos años de trabajo de la Asociación Empresarial. Jueves 10 de octubre, vive la radio en directo desde el 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, me quedan 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Vamos también con más temas que hacer de actualidad hoy en este jueves. Fíjense, el Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno Regional a implementar un paquete de incentivos para la contratación de empleadas del hogar. Ojo a este colectivo también bastante poco protegido. Empleadas del hogar. Se insta a diseñar un plan de formación sobre derechos laborales del colectivo y a implementar acciones para prevención de riesgos y acoso en este colectivo, que hasta hace no mucho estaba absolutamente desprotegido. Elvira Hernández es secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras en Canarias. Elvira, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Aquí en Bruselas pasando un poco de frío.
Ah, pues mira, pues te agradezco que nos atiendas desde Bruselas. Nosotros la verdad que estábamos preocupados y nos parece interesante que el Parlamento apruebe este tipo de mociones porque el colectivo de las empleadas del hogar han sido históricamente un colectivo laboral cuyos derechos laborales han brillado por su ausencia, Elvira, ¿no?
Efectivamente. Es muy positivo que lo valoramos desde Comisiones Obreras que se haya aprobado esta resolución. Pero no solo desde la perspectiva de los incentivos a la contratación, sino del cumplimiento de los derechos, porque consideramos que prácticamente, sobre todo las empleadas del hogar en el régimen de internas, que son en su mayoría mujeres y en muchos casos migrantes,
sí,
están haciendo jornadas de más de 60 horas semanales en condiciones de la esclavitud del siglo XXI. Entonces, como no sé si es que estoy en Bruselas, pero también quería comentar, porque he escuchado, bueno, que el Partido Popular dijo que se estaba empezando la casa por el tejado.
Sí.
Y esto viene de un cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sancionó a España porque estaba incumpliendo la Directiva de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres con las empleadas, las trabajadoras del hogar. Y se trata de cumplir obligaciones legales, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, para dotar de condiciones de trabajo decentes para estas mujeres que estamos hablando, que es un real decreto que nos hubiera gustado desde Comisiones Obreras que fuera más allá a la hora de reconocer derechos, pero que va en el sentido de igualar derechos que tienen otras personas trabajadoras en el resto de sectores.
Ya, pero dime una cosa, Elvira, cuando hablamos de fomentar la contratación de estas personas, entiendo que es porque hay muchas que no están ni siquiera contratadas, es decir, que están haciendo un trabajo y, como decimos, en plan cáncamo, cobrando por debajo de la mesa. Entiendo que va por ahí el tema, ¿no?
Sí, estimamos que la mitad de las trabajadoras están en la economía sumergida.
La mitad de las trabajadoras no tienen contrato, están en economía sumergida.
Aproximadamente, no tienen contrato. ¿Qué pasa? Que trabajan en el hogar. Los domicilios, las residencias son inviolables. Entonces tenemos que sentarnos y también estamos al gobierno, bueno, a través al gobierno de España, pero también por el Real Decreto en el diálogo social, pero al gobierno de Canarias, para ver cómo lo implementamos, porque ahora el Real Decreto hay que aplicarlo. Uh-huh. Entonces hay que ver esas 80 bajas que dicen de trabajadoras que estaban dadas de alta legalmente y se han dado de baja, hay que ver si es que han vuelto a la economía sumergida. O sea, aquí hay que establecer mecanismos de control que sean respetuosos del domicilio, de la inviolabilidad del domicilio privado.
Claro,
pero es que
claro, porque al final la mitad de las trabajadoras pues no tendrán derecho a vacaciones o no tendrán derecho...
No tendrán cotizaciones.
No tendrán cotización, efectivamente.
Y claro, al final se quedarán, trabajarán toda su vida, aceptando pues sí, en la economía sumergida, el salario, pero muchas veces están en una situación de vulnerabilidad, ya que estamos hablando de en este Real Decreto que establece medidas contra la violencia sexual, sí, de prevención de riesgos laborales, que protege a la trabajadora en caso de que tenga que
claro, pero es lo que tú dices, Elvira, es decir, ¿cómo protegemos a la trabajadora? Porque un inspector, como tú dices, no puede entrar en un domicilio que es en Violavia, en principio, ¿no? O sea, ¿cómo se puede inspeccionar que esto se cumpla o no?
Pues precisamente dándole garantías a las trabajadoras de que si denuncian que están en una situación de contratación de trabajo ilegal, sí, van a ser regularizadas y van a estar protegidas sus derechos. Claro, entonces, claro, hay que trabajar mucho en el sector, pero también yo creo que sin vulnerar los domicilios, cuando se dan unas bajas de unas trabajadoras que estaban de alta en unos determinados domicilios, sin necesidad de entrar en el domicilio, hay mecanismos para ver si la trabajadora continúa yendo al domicilio o no, o sigue estando empadronada en el domicilio, si está en régimen de interno, se le ha dado de baja en las cotizaciones, pero la trabajadora sigue empadronada en ese domicilio, entonces es que está trabajando allí.
Claro,
lo que pasa es que está trabajando en la economía sumergida. Y eso al final penaliza muchísimo y genera situaciones de explotación, y por eso necesitamos que simplemente es concederle a este colectivo dignificar su trabajo, ir adaptando la normativa laboral para garantizar su seguridad y su salud, que estamos hablando de algo básico.
Queda dicho. Queda dicho, Elvira. Pero nos llega a las 11 de la mañana. Y esperemos que termina la frase. ¿Elvira?
Sí.
Ah, digo. Bueno, que nos llega a las 11 de la mañana, que nos llega el boletín, no tengo más tiempo. Pero vamos, yo creo que lo hemos expresado y creo que ha quedado clara la denuncia. Elvira Hernández, es secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras. Elvira, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Llegamos a las 11 en punto, como digo. Escuchamos el boletín nacional y seguimos contigo, claro que sí, con una hora de radio por delante.